Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Ya estamos aquí de nuevo. Arranca Deportes COPE Salamanca. Arranca el deporte local en la cadena COPE. Y gracias, como siempre, por estar ahí. Es un martes 20 de febrero. Vamos a situar nada más arrancar el programa. Salmantino, UDS y a Unionistas, que descansan hoy. Pero hay noticias en el Salmantino. Una en el cuerpo técnico y otra que tiene que ver con la herencia de la UDS. Y sobre esa noticia que les adelantábamos aquí en Deportes COPE Salamanca sobre el pago de la herencia. Lo vamos a contar todo en este primer tramo, en estos primeros minutos de Deportes COPE Salamanca. Y vamos a hablar también, vamos a denunciar lo que pasó este fin de semana en el fútbol base. Otro nuevo episodio muy desagradable entre los padres del Carvajosa y Unionistas en un partido de pre-Benjamín con un árbitro de 17 años. Estamos hablando de críos de 6-7 años. Otro ejemplo lamentable de los padres que se metieron donde no se tenían que meter. Al final el tema no pasó a mayores, pero cuando digo no pasó a mayores es que no hubo puñetazos, como ha habido en otros casos, en el fútbol base de Salamanca y en el fútbol base de nuestro país, en el pasado cercano. No llegó hasta los puñetazos, pero pudo haber llegado. Y lo vamos a hablar todo aquí, con todas las partes, hoy, en Deportes COPE Salamanca. Y terminaremos en el último tramo con el repaso polideportivo del fin de semana, con el Guijuelo, con el baloncesto, con el fútbol sala, con el rugby también, con protagonistas, hasta las 4 de la tarde, como siempre, en Deportes COPE Salamanca, en el 1134 de Onda Media, también en la web, en cope.es/salamanca y en aplicaciones móviles, de COPE y de Tiempo de Juego, con los de siempre, con Juan Jesús Lista en el control y con quien te habla, Pablo Acebo, Cadena COPE. Bienvenidos.
Lo and behold, time has taken its toll.
Deportes COPE Salamanca.
Estar informado.
So now's the time to be bold. Low and behold.
15 horas 32 minutos. Directo Deportes COPE Salamanca. Jornada de descanso hoy en Salmantino UDS y Unionistas. Semana 27 de competición, esta que viene en tercera. Y quedan 12, ¿eh?, para terminar la liga. Ya no queda tanto. Este fin de semana, recordamos, juegan los dos el sábado a las 5. Unionistas en las pistas contra el penúltimo, el San José. Y el Salmantino UDS en Burgos contra el Burgos Promesas, que es quinto por la cola. Llegan a esta jornada tercero Unionistas y cuarto el Salmantino, con solo un punto de distancia entre ellos a favor de Unionistas, pero Unionistas con un partido menos, el que va a jugar el 7 de marzo contra el ahora mismo líder, el Astorga. En el Salmantino dos noticias. Una que tiene que ver con su cuerpo técnico. La pasada semana, el jueves, ya decíamos que Pablo Cortés tenía en cuadro la parcela técnica. Aarón Sánchez todavía no ha firmado como segundo entrenador, aunque está haciendo las funciones de ayudante en los entrenos y en los dos partidos que lleva Pablo al frente. Y hablábamos también de la parcela física. Bueno, pues hay novedades ahí, en esa parcela física. El hasta ahora preparador físico del Salmantino UDS, Hugo Parra, el mexicano, que llevaba 2 meses sin aparecer por Salamanca desde Navidad para trabajar con el equipo, firmó ayer como preparador físico del Atlético San Luis, de la segunda mexicana. Es decir, que el Salmantino UDS se queda sin su preparador físico, que en teoría no llegaba estas semanas por problemas con su visado. Pero viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos y viendo que ha firmado por un equipo allí, pues ya nos creemos cualquier cosa. Pablo Cortés contaba con él, con Hugo Parra, pero ya nada, como es evidente. Y puede ser hasta una buena noticia. Yo creo que es una buena noticia, porque ahora Pablo va a poder contar con un preparador físico de su confianza. Siempre y cuando, insisto, siempre y cuando el club lo autorice, que es quien tiene la última palabra. La duda ahora está en si será alguien nuevo, alguien de confianza de Pablo Cortés, o va a ser Borja Castaño, el preparador físico del filial que está trabajando ahora mismo con el primer equipo y al que escuchábamos el pasado jueves en Deportes COPE Salamanca, que decía que cuanto más tiempo pueda quedarse en el primer equipo mejor, porque para él está siendo una experiencia fantástica. Bueno, pues ahí está la duda, si va a ser alguien nuevo o se va a quedar Borja Castaño. Lo que sí sabemos es que el club le va a ofrecer a Borja quedar ligado al primer equipo, aparte de su trabajo en el filial, están contentos con su rendimiento, con lo que está haciendo con el primer equipo en estas semanas con Pablo Cortés, y le van a ofrecer seguir. La duda está en si esa persona que tiene pensada o que tiene en mente Pablo Cortés de su confianza, como dijo aquí en Deportes Cope Salamanca, va a llegar o no va a llegar. A ver qué dice el club, si lo autoriza o no. Desde luego el salmantino debe solucionar este tema ya, porque no es serio. Estaréis de acuerdo conmigo que desde Navidades, el preparador físico oficial, que era Hugo Parra, no esté trabajando presencialmente con el equipo. Y lo dijo Calderé, aquí con Tony, en el cara a cara, que era él, en la última época, en las últimas semanas en las que Calderé estuvo al mando del salmantino, el que se estaba encargando de la parcela física, el propio entrenador, porque el preparador físico no estaba. Y no es serio. O sea, no es serio en ningún sitio, pero menos en un club con estas aspiraciones, que quiere subir a segunda B. Y yo supongo que Pablo pedirá a alguien, y esperemos que se lo den, bien sea Borja Castaño u otra persona de su confianza. Repito, el propio Pablo dijo aquí en COPE que había alguien en mente, que él tenía alguien en mente, y ahora la duda está en si el club le va a hacer caso o no. El chaval se lo está ganando. Desde luego, que por lo menos le pongan los medios para trabajar. Y sobre la herencia de la UDS, como adelantamos aquí en Deportes COPE Salamanca, hoy era la fecha escogida, 20 de febrero, para la firma y el pago de la herencia de la UDS por parte de Desarrollos Empresariales SL, la empresa de Manuel Lobato, asociada al salmantino. Bueno, pues todo está ya en manos del notario para firmar, a falta de solucionar unas cargas de local en el registro que están sin cancelar. Puede que hasta caducadas ya. Y es responsabilidad del administrador concursal, o sea, de Eduardo Pérez Cruz, dejar ese bien libre de esas cargas. Ese local. La notaria dice que hasta que no se liberen esas cargas no se firma. Y el salmantino encantado de la vida, porque no quiere pagar, como es lógico, por ningún bien que tenga carga. Es lógico. Ellos lo quieren libre de cargas. El acuerdo se mantiene, es total, y a falta de ese trámite administrativo para cerrar el pago. Una vez el administrador libere esas cargas, se procederá al pago. Se firma ante notario y listo. Aquí os venimos contando paso a paso todo lo que se está dando, lo que está dando de sí este tema, que se hace pesadísimo, ¿eh? Se hace muy pesado ya, muy pesado. Aunque insistimos, el acuerdo es total. El tema es que en vez de firmarse hoy, se firmará cuando se liberen esas cargas pendientes en el local. Pero vamos, que seguiremos informando porque este es el cuento de nunca acabar. Así que seguiremos en ello. Vamos a hablar del lío en un partido de pre-benjamines entre Carvajosa y Unionistas este fin de semana, con un árbitro y varios padres implicados en un episodio de nuevo muy, pero que muy desagradable. 15 horas, 38 minutos, quédate ahí.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres, El Pato Rojo. Amplia experiencia y profesionalidad, El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Este pasado fin de semana nos hemos vuelto a avergonzar con el comportamiento de los padres en el fútbol base. Y no es la primera vez, por desgracia. Y nos tememos, además, que no va a ser la última. Vamos a ponernos en situación. Partido de prebenjamines, este fin de semana, repito, niños de 6-7 años, entre Carvajosa y Unionistas en la sindical. El colegiado Santa Martina Marcos decreta el final del partido después de un choque entre dos niños de ambos equipos. Ahí termina el partido y en ese momento un padre del Carvajosa salta al campo a increpar al colegiado. 17 años tiene Santa Martina Marcos, el árbitro. A raíz de ahí, otros padres saltaron también al campo, al ver que se podía formar lío, y ahí se forma un tumulto entre padres de uno y otro equipo, con los niños delante, con sus padres dando la nota. Un episodio, repito, insisto, muy desagradable, que vamos a analizar hoy en Deportes COPE Salamanca. Presidente del Comité de Árbitros de Salamanca, Paco Gómez, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué versión de los hechos te llega a ti, Paco?
Bueno, a mí me llega la versión directamente del árbitro, que al final, bueno, pita al final del partido, y cuando pita al final del partido, ve como un niño está llorando, se va a acercar a él y de pronto se encuentra que el delegado del equipo local sale protestándole y a continuación pues sale un padre y ya le agarra del brazo. Y bueno, ya pues empiezan a saltar gente de un lado y de otro lado, y sobre todo también saltó el presidente del Carvajosa, pero a ayudar para que no le pasase nada y a calmar los ánimos. Y bueno, y el árbitro pues decidió en ese momento que lo mejor era irse para el vestuario, porque si no, a lo mejor podía peligrar su integridad, porque el padre que saltó pues ya le empezó a insultar y todo esto.
El chaval se asusta, claro.
Claro, el chaval, bueno, el chaval lo que hace, ya es un chaval que tiene tablas, que aunque sea tan joven, ya lleva varios años arbitrando, pues el chaval lo que hace es recapacita y dice, mira, me marcho de aquí, que es la mejor solución, y porque si me quedo aquí, posiblemente a lo mejor me voy a encontrar lo que no quiero.
¿Y qué refleja el acta del partido?
Bueno, pues refleja todos esos hechos que ha ocurrido, y luego al final, incluso, como en el nerviosismo, pues se dejó alguna cosa en el tintero y hizo un anexo en donde ya explicó todo con más detalle.
¿Y cómo vais a actuar, Paco, desde el comité de árbitros? Porque nos estás contando que hay un padre que salta al campo a coger del brazo a un chaval de 17 años, porque no deja de ser un chaval, un árbitro de 17 años. ¿Cómo vais a reaccionar vosotros o qué vais a hacer?
Bueno, nosotros primero no podemos castigar, no tenemos esa capacidad. Yeah. Esa capacidad le corresponde al comité de competición. Nosotros tenemos que ser respetuosos con las decisiones del comité de competición. Pero también, hombre, aquí ya es una cosa que entran los clubes. Y a mí me consta que Carvajosa y bueno, por suerte los clubes de Salamanca todos tienen gente al frente bastante inteligente. Y ellos van a saber la decisión que tienen que tomar. Y creo que las van a tomar. Y otra cosa no podemos hacer. Esto es una lucha que tenemos que hacer entre vosotros, los medios de comunicación, apoyando de que estas cosas no ocurran, y también evidente por parte de los clubes, que gracias a Dios siempre suelen actuar correctamente.
Presidente del Carvajosa, Paco Ruiz, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Tú estuviste allí, ¿no?
Sí, por desgracia estaba allí. No, por suerte, no se lo dejé. La verdad es que estaba allí.
¿Y qué viste?
Estaba viendo a mi hijo jugar al fútbol en el campo de al lado y, sí, y estaba ya atento porque es verdad que lamentablemente, pues bueno, el ambiente se había crispado en los últimos minutos y no solamente estaba yo, sino había otros dos directivos del club que estábamos viendo partidos de nuestros hijos.
¿Y qué, Paco, es como lo cuenta Paco Gómez, lo estabas escuchando ahora, es decir, un padre del Carvajosa agarra del brazo al árbitro y ahí se forma un tumulto que por suerte creo que no pasa a mayores, ¿no?
Vamos a ver, el tema aquí es que cualquier cosa que se pueda decir parece que se le va a quitar hierro al asunto y el asunto es bastante grave, ¿no? Es decir, nadie debe de saltar al campo precisamente para evitar lo que ha ocurrido, que se cree una sensación de pelea o de bronca que no hubo en ningún momento, pero que la sensación la había, las cosas como son, ¿no? Entonces, yo lo que observo es que el padre salta porque su hijo está tendido en el suelo, producto de la última jugada que se había producido, y a continuación el árbitro, no sé si acercándose a interesarse o porque pasaba por allí, pues el padre le hace hincapié de que el niño está en el suelo y ese tipo de cuestión. Eso ya que estaba el padre en el campo, pues genera que otros padres de los dos clubes pues saltaron, se estaban saltando ya para no sé para qué exactamente, porque sinceramente no sé para qué.
O sea, que saltan también Paco, unos... saltan también padres de unionistas, ¿no?
Sí, vamos a ver, pero yo tampoco quiero ponerme aquí que si unos son de unionista o Carvajosa, es decir, los padres que saltan, supongo que cada uno con intención, unos de separar y otros de añadir más leña al fuego, porque cada uno tendrá que responder por sus actos, ¿no? Yo, igual que dices que salto al campo, claro, yo salto al campo primero porque me sale de mí mismo y luego porque los propios directivos que están conmigo dicen, Paco, ve para allá porque por contener el tema, ¿no? Entonces, salgo lo más rápido posible, junto con miembros de Unionistas y miembros de los cuerpos técnicos de Carvajosa, que estaban en los dos campos, ¿no? Y intentamos, pues... Que no que fuera mayores, porque sinceramente yo no, o sea, no hubo en ningún momento pelea ni historia, sino que con el tumulto que había allí pues parecía que iba a generar en alguna situación que nadie quería, ¿no? Que nadie quería. Entonces le pedimos respetuosamente a los padres que hicieran un poquito de balance mental de lo que estaba sucediendo y se fueran para la grada, que es lo primero que ya de por sí es lamentable que insulten a los árbitros o a los entrenadores o a todos los que estamos metidos en esto del fútbol base, ¿no? Ya es lamentable el hecho de que encima se haga desde dentro del campo, se crea todavía mucho más sensación de lo que no queremos que suceda, ¿no? Es decir, de, de que los niños estaban allí en el campo, de que sus padres estaban por allí también, seguramente con intención de separar, pero el hecho de que estaban allí creaba muy mala sensación.
Paco,
¿no?
Paco, ¿y tenéis al padre localizado? ¿Le vais a sancionar?
Vamos a ver, nosotros lo que Pablo, me tienes que nosotros vamos a hablar con los padres, pero claro, no vamos a decir lo que vamos a hacer antes de que suceda, ¿no? Es decir, el hecho de que yo estuviera allí y que otros directivos y sepamos exactamente lo que ocurrió, porque no nos tiene que contar nadie, porque lo hemos visto, no significa que los clubes, como bien ha dicho Paco, tenemos unos regímenes internos y lo vamos a poner en marcha. Lo que sí quiero que quedar claro es una cosa, es decir, yo en el minuto 2 de salir de la puerta del Rosa Colorado, ya llamé al director deportivo del club para decirle que queríamos una reunión y ver exactamente y analizar, sobre todo porque es que no puede ir a más. Es decir, estas cosas, lo dices al principio, es un partido prebenjamines, como si es un partido de juveniles, ¿de acuerdo?
Pues claro.
Y sobre todo porque al final, con todo el cariño al árbitro y al estamento arbitral, es decir, aquí salimos perjudicados todos. Es decir, porque la imagen de los clubes, de mucha gente que está trabajando ahí en el club, en este y en otros, para que los niños hagan deporte, también se ve empobrecida, al mismo tiempo se hace daño a la imagen, los patrocinadores, una serie de cosas, que cuando un padre salta o dice cualquier barbaridad, yo soy consciente de que realmente no sabe lo que genera, no sabe lo que va a generar, pero por desgracia lo genera, ¿vale? Entonces, la noticia que además se informa, y yo... insisto, yo no había visto ni la noticia cuando ya habíamos actuado internamente desde el club. Lo que hablemos con los padres y las medidas que tomemos, pues lo hablaremos con ellos y lo hablemos internamente, y lo que sí es verdad que habrá que tomar una medida, pero no porque se ha pegado, no se ha pegado, se ha insultado, no se ha insultado o se ha agredido, sino porque este comportamiento perjudica a todo un estamento que es también el Club Deportivo Carvajosa.
Y a los niños, que es lo más importante, Paco. Eso hay que recordarlo.
Pablo, yo a los niños es lo primero. De hecho, yo estaba allí entre los padres y los niños, porque la verdad es que me preocupaba tanto los padres como los niños, ¿no?
Paco,
que estaba viendo a los niños la sensación que tenían y la verdad es que no era nada agradable.
Paco Gómez, ¿la federación qué dice a todo esto?
Bueno, la federación evidentemente está apoyando al estamento arbitral en estos temas, como no es otra cosa, pero que también te digo una cosa, no solo se apoya al estamento arbitral, a la vez también se está apoyando a los clubs, porque, como dice Paco, estas son medidas que verdaderamente a ellos no les gustaría tomar y que la imagen que se está perdiendo, porque nadie dice, es Juanito Pérez, no, dicen los del Carvajosa. Entonces ya queda una imagen fea para el club y la federación, pues bueno, pues también tiene que apoyar a los clubs porque estas imágenes no son buenas para nadie.
Ahí estamos. Es que salen perjudicados los clubs, sí, pero también hay que recordar que estos son señores individuales, que la culpa la tienen ellos, La culpa la tienen los padres, no la tiene el Carvajosa. Lo que tiene que hacer el Carvajosa es que si el caso es grave, como es este, que un padre salta a agredir, llámalo a agredir o llámalo a increpar a un colegiado, habrá que sancionar, y estoy seguro de que lo harán. Paco Gómez y Paco Ruiz, gracias por estar en la COPE. Un abrazo a los dos.
Muchas gracias. Hasta luego.
Vamos con más versiones, la del otro club, la de Unionistas, que también estuvo allí presente. Presidente Miguel Ángel Sandoval, buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal, Pablo?
¿Qué información manejáis, Ando, desde el club de lo que pasó en este partido, en este Carvajosa Unionistas?
Bueno, nosotros cuando terminó el partido y nos informó el entrenador, Chechu, que de lo que había sucedido, y bueno, creemos que también, pues un poco como se ha dado estos días, que se ha llevado el tema a desmadre. Es verdad que hay que controlar mucho estos temas. Nosotros tenemos un código ético en el club para actuar en este tipo de situaciones, y creo que es un problema que tenemos todos que afrontar, el hecho de que hay árbitros, sobre todo gente joven, menores de edad. Yo en su día arbitraba a fútbol sala y sé lo que es que van a arbitrar casi por gusto, porque no es un dinero que se llevan, que sea pueda considerarse un trabajo por gusto, y no tienen por qué vivir estas situaciones que son molestas. La gente tiene que saber diferenciar lo que son partidos de alto nivel, en los que los árbitros no tienen contactos así con la grada, de lo que es un partido de, de niños, en el que va a pitar también en muchas ocasiones es niño, y está en etapa de formación y cómo se debe comportar cualquier persona civilizada, ya sea un padre, un entrenador o un directivo o un aficionado con chavales de esta edad.
Pero tenéis constancia, Sando, de que algún padre de unionistas en ese partido no actuó de manera correcta, vamos a decirlo así.
No nos ha llegado ninguna prueba ni tampoco constancia de que pasara así. Simplemente, pues creo que faltó un aficionado a recriminar al árbitro al final del partido y bueno, saltaron otros aficionados. A mí en ese caso, en muchos casos me da igual el club. No quiero decir los nombres de los clubes porque creo que en estos casos los clubes al final son víctimas de este tipo de actuaciones, porque al final son representantes de los clubes los que lo hacen, que son sus aficionados, son el mayor exponente de un club, los padres de la cantera también. Y bueno, pues lo típico cuando un partido está así movido, pues hubo gente que no estaba de acuerdo con la decisión del árbitro, saltaron a recriminárselo y hubo gente pues que defendió un poco la postura del árbitro o defendió al árbitro en este caso y intentaron que no fuera la cosa mayores. Creo que no llegó a la cosa mayores. Si hay hechos que se han sido probados, pues animo a que los denuncien porque el chaval, claro, pasaría un mal momento y nada, y creo que bueno, que siempre que hay un partido así terminan los padres, pues bueno, se pueden decir dos o tres cosas, hay que intentar evitarlo también, pero creo que no hay que darle mayor tampoco importancia a la actuación entre aficiones o padres.
Yo creo
importancia el tema, sí que tiene importancia para mí el tema de un chal menor, que un árbitro que pasó un mal momento y hay claro. Que mirar cómo impedir que vuelva a pasar eso.
Es que, Sando, ¿sabes por qué hablamos de esto? No porque haya pasado nada grave, porque no pasó, gracias a Dios, pero para que no pase. Es decir, lo estamos denunciando precisamente por eso, para que no pase. Es verdad que en este caso específico, al final, pues oye, no se llegó a las manos, no hubo un problema mayor, pero el tema es evitar que esto pase en el futuro. Hablabas antes de que en Unionistas tenéis un reglamento que vigila el comportamiento de los padres, de la base, o eso te he entendido, ¿en qué consiste ese reglamento?
Bueno, esto se votó en la asamblea, el crear una comisión disciplinaria del club que recoge todos los ámbitos, incluso jugadores, cuerpo técnico, aficionados, todo lo que es el club, alrededor del club y canteranos y padres de canteranos como parte del club. Entonces hay una comisión disciplinaria que cuando recibe alguna noticia de este tipo la estudia, está compuesta por un miembro de la directiva, dos aficionados, y un miembro de la cantera, de padre canterano. Creo que es así la composición, porque estuvimos votando en una asamblea pues muchísimos artículos que habían intentado mejorar de un código disciplinario básico que escogieron y se habían mejorado o cambiado artículos y se seguirá haciendo en próximas asambleas porque creo que es muy importante este código disciplinario. Y en caso de que les llegue una denuncia o que les llegue un aviso de que ha habido algún problema con alguna persona en algún evento de unionistas o algún aficionado o identificado como aficionado, pues ellos tienen potestad para dictaminar el castigo que crean conveniente o si el castigo o no el castigo. Nosotros como directiva tenemos un miembro ahí, pero no opinamos, o sea, no votamos sobre estos temas. Creo que debemos mantenerse separado, precisamente como si fuéramos nosotros los que cometiéramos también algún acto que fuera de esta comisión.
Y Sando, si en caso de que haya algún problema, porque aquí, según nos cuentan desde Carvajosa, sí que lo hubo, es decir, hubo padres de los dos equipos metidos en el problema, en el caso en el que haya que sancionar, ¿cómo sancionáis? Es decir, ¿expulsando al padre de los recintos deportivos, a su hijo, con una multa? ¿Cómo hacéis?
Eso está recogido en el código disciplinario. Antes era más un código interno de comportamiento y demás. Y antes, por ejemplo, tendríamos que estudiarlo en directiva, decir, mira, ha pasado esto, habla con el grupo de trabajo y qué pensáis que se puede hacer, y junto con coordinación deportiva. Hoy en día hay unos baremos, depende si la falta es considerada grave, o sea, muy grave, grave, leve, normal, creo que hay unos baremos y no sé exactamente hasta dónde llega, pero imagino que sería expulsión de la cantera y de su condición de socio si lo fuera, en este caso, el niño fijo. Y el padre, pues si lo fuera, y si fuera leve, pues tendría otro tipo de imposiciones, como números de entrenamiento sin ir, o números de convocatoria y demás.
¿Os ha llamado la...
En ese orden.
¿Os ha llamado la federación, Sando?
No, no nos han comunicado nada. No sé si habrá comunicado con coordinación de cantera, pero en principio no nos ha comunicado nada.
Bueno, pues esta es la situación, la lamentable situación. A mí, sinceramente, no me vale el tema de que no pasó nada, de que no pasó a mayores, de que no hubo puñetazos de por medio, como sí hemos visto en el pasado reciente en otros partidos de fútbol base, ya no solo aquí en Salamanca, sino fuera de Salamanca. Esto es un problema latente, es un problema que está ahí, y creo que es nuestro deber, el deber de los medios de comunicación, concienciar sobre esto. Y que hago un llamamiento también a los clubes y a la federación también, que si tienen que sancionar, no les tiemble la mano. Que no les tiemble la mano, porque estamos creando un caldo de cultivo muy peligroso, peligrosísimo. En el momento en el que un padre en un partido de niños entre 6 y 7 años salta al campo a reprocharle algo, a agarrarle por el brazo, llámalo X, a un árbitro de 17 años. Y si tuviera 60 me daba igual. De lo que estamos hablando es del ejemplo. Absolutamente lamentable, una vez más, en nuestro fútbol base. Nosotros hemos hablado de este tema con todas las partes encima de la mesa, con Paco Gómez como representante de los árbitros, con Paco Ruiz como presidente del Carvajosa y con Miguel Ángel Sandoval, nuestro último protagonista, como presidente de Unionistas. Miguel Ángel Sandoval, gracias por estar en la COPE.
Un saludo, Pablo.
Hey, Fonsi.
Oh, no. ¿Qué pasa de mí?
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Tengo en esta historia algo que confesar.
Vamos con más resultados que nos quedaron pendientes del fin de semana. En División de Honor, en fútbol, goleó el Santa Marta. 4-0 le metió al Almendralejo. En Liga Nacional, el Navega perdió en casa 1-3 con el Numancia B. Fútbol femenino, descansó el Salamanca Fútbol Femenino. Y en fútbol sala, en segunda B, el Albense, que va en caída libre, perdió contra el colista 3-5 contra el Arroyo en el Municipal de Alba. Y en baloncesto, en primera femenina, Usal 61, San Isidro 52 y Santa Marta 57, Unami 51. Es primero la Usal con 15-3 y tercero el Santa Marta con 13-5, pero recortando distancias tras ganar al segundo, al Unami, esta jornada. Jorge Valiente, entrenador, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es una victoria que os deja ahí, pues, soñando con esa fase de ascenso, ¿no?
Sí, la verdad que el partido de este fin de semana era importante y así lo hicimos saber al resto de jugadoras, que eran prácticamente una final de cara sobre todo a esta segunda fase que comenzaremos la semana que viene. Porque una derrota contra un rival que se mete en esta segunda fase, esas sí que cuentan, y es una derrota que además le metemos a ellos. Entonces, bueno, muy claro, contentos con la victoria.
Entráis, Jorge, los dos primeros, ¿no? En la fase de ascenso, digamos.
Eso es. Ahora esta siguiente fase, los cuatro de este grupo de Castilla y León, junto a los cuatro del grupo de Galicia, Asturias y Cantabria, jugamos un partido respetando los resultados entre los equipos que estábamos implicados en esta primera fase. Es decir, contra San Isidro, Unami y la Universidad de Salamanca no volvemos a jugar, respetamos los resultados. Por eso es importante, claro, esta victoria. Y esos dos primeros en este grupo de ocho jugarán, o espero que jugaremos la fase de ascenso.
O sea que el objetivo de Santa Marta, entiendo, y ya que estáis aquí, que estáis a las puertas, el objetivo es ese, ¿no, Jorge? Meteros en esa fase. Supongo que os hará mucha ilusión.
Hombre, ilusión nos hace y mucha. La verdad que el objetivo era meternos en esta segunda fase. Lo hemos conseguido y a partir de ahora, bueno, pues disfrutar y sobre todo competir al máximo posible y, ¿por qué no?, pensar en esa fase de ascenso, claro que sí.
Oye, y lo bonito que sería ver a los dos de Salamanca, además, a la Usal y a vosotros ahí metidos, ¿eh?
Hombre, sería, la verdad que sería algo muy muy bonito para la ciudad, y darle baloncesto no profesional femenino a la ciudad sería algo muy bonito, claro que sí.
¿Y cómo está creciendo este Santa Marta? Que el año pasado os metisteis por primera vez en esta primera femenina, se creaba el club, y este segundo año ya con posibilidades de ascenso, ¿no?
Sí, la verdad que, bueno, muy contentos. El año pasado, como bien dices, fue nuestro primer año con Junior doblando. Este año esas Junior ya son senior, es un grupo súper joven. Después de Ponce y Valladolid, yo creo que somos la plantilla más joven de todo el grupo. Y muy contento con cómo está desarrollándose la temporada con este equipo.
Pues Jorge, que seguimos pendientes de vosotros, ya lo sabes. Un abrazo.
Muchas gracias, Pablo.
En primera masculina, también en baloncesto, CB Tormes 91, Palencia 63, descansó la Usal. En la clasificación es tercero el Tormes con 3-3 y cuarta la Usal con 2-3, con un partido menos la Usal. Y en rugby, dos derrotas en la última jornada. La Usal perdió 15-14 contra el Brac y el Salamanca Rugby Club perdió 19-20, los dos muy ajustados, los marcadores, contra el Salvador en la Aldehuela. La Universidad de Salamanca termina primero esta primera fase gracias a los bonos por victoria, 46 puntos, y el Salamanca Rugby Club penúltimo con 11 puntos, dos victorias en 10 partidos. Nos vamos, mañana volvemos con el cara a cara de Tony Melgar y con más cosas, por supuesto. Te dejo con Expósito, con la tarde, hasta mañana.